Siorcha Carranza, Egunon, nuestra Egunon. Psicóloga, hay que ver cómo somos, decíamos. Ay, también esto de los sí. pelos, que tú lo has estado escuchando, ¿verdad?
Sí, 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 que quien tiene rizado lo quiere liso, quien tiene liso rizado, tenemos esa capacidad inconformista muchas veces.
¿Es inconformismo?
No lo sé, yo creo que es importante conformarnos, sí.
Sí, en algunos casos, ¿no? Oye, por aquí también hay un oyente en el 688-840-840, que dice que ha llevado a cabo el ejercicio que planteabas para esta semana, ¿eh? El de hacer algo nuevo, cambiar una rutina, si normalmente solemos ir vestidos de negro, por ejemplo, decir, bueno, vamos a meterle algo de color, ¿no? O al revés. Y esta oyente dice que lo ha hecho. Dice, bueno, da a entender cómo algunas veces ella sale a pasear y tiene que ir acompañada, ¿no? Y a veces por no ir sola, pues se queda en casa. Bueno, pues se ha armado de valor y dice, me he ido sola una hora paseando por el mismo recorrido, pero sola. No sé si esta opción entra en las pautas que nos dio.
¡Qué grande! ¡Claro que sí! ¡Qué bien! Muchas felicidades por haberlo hecho. Muy bien. Es verdad, hay que superar esos miedos. Actuamos muchas veces de la misma manera y está muy bien actuar como si diferente. ¡Claro que sí! ¡Qué bien!
Romper. Yo también lo he hecho, esto del paseo. ¿Sí? En vez de ir por el recorrido que hago siempre, he dicho, hoy voy a cambiar. Voy a ir por un lado, pero voy a volver por otro. Ajá. He descubierto todo un mundo.
¿Ves?
Fíjate.
Qué bien salirnos de nuestra partes zona.
De la localidad en la que vivo, que todavía ni siquiera había visitado. ¿Eh? Y llevo ya unos cuantos años. ¿Qué sentido tiene este ejercicio?
Bueno, el objetivo es que siempre actuamos muchas veces, bueno, actuamos generalmente por patrones, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que las hacemos casi de manera automática, entonces es salir de esos automatismos y siempre vamos por el mismo sitio, pues eso es cambiar de ruta y ver qué hay por otras rutas, explorar rutas nuevas, como decía la oyente, ¿no? Salir, siempre espera una compañía para salir a caminar, pues tener el valor de decir, voy a hacerlo sola. Claro que sí.
Siorcha es sexóloga y es psicóloga también, y decíamos que esta semana, bueno, en los últimos días y sobre todo desde el viernes han pasado, y tras esos atentados de París, yo creo que han pasado tantas cosas que conviene además tener un buen psicólogo a mano para que nos explique eso, cómo somos, cómo nos hemos comportado. ¿A ti te ha llamado la atención también cómo nos hemos comportado? ¿Hay algo que se ha comentado? Si hemos mostrado más solidaridad hacia unas víctimas que hacia otras, y todas provocadas, por ejemplo, por el ISIS, pero en otras partes del mundo. Ahora hablamos de Francia, pero justo hace una semana hubo un atentado también grave, con 44 personas que murieron en Beirut, en Líbano. Y aquello casi pasó desapercibido también para nosotros, para los medios. Francia ha sido otra historia, ¿no? Y nos preguntábamos por qué. ¿Por qué unas víctimas nos generan más empatía, nos generan más solidaridad y otras un poquito menos o nada?
Es verdad que muchas veces empatizamos más con lo que entendemos que es más parecido a nosotros, ¿no? Entonces, si vemos gente que se parece a nosotras o vemos espacios que para nosotros son comunes, ¿no? O que entendemos que se nos hace más familiar el sitio, pues todo eso parece que nos acerca a empatizar. Por otro lado, también es verdad que depende cómo se den las noticias a veces, o depende, no es lo mismo una imagen de un bombardeo, algo que vemos desde arriba, que ver el sufrimiento desde abajo. Cuando vemos el sufrimiento desde abajo es cuando realmente podemos ver personas que sufren, y entonces en ese caso empatizamos más. Y es verdad que cuanto más se parezca, o bien en la forma de vestir, o bien en el color de la piel, pues muchas veces eso, desgraciadamente, no sé cómo, nos hace que nos acerquemos más a la otra persona, ¿no? Entendemos que bueno, que su sufrimiento se parece más a mi sufrimiento.
No sé si esto es lo que pasó también en el caso del niño Aylán, ¿no? Que también lo analizamos aquí, ¿no? Porque esa foto había cambiado casi hasta una estrategia de abordar la cuestión de los refugiados, ¿no?
Eso es, claro, porque en ese caso, pues lo que veíamos era un niño blanquito, era un niño bien vestido. Entonces todo eso, todo lo que yo puedo entender, que pueda ser mi hijo, que pueda ser mi hija, o un primo, un familiar, pues parece que me duele más ese dolor, ¿no? Siento ese dolor más mío.
Bueno, la solidaridad, la empatía selectiva, yo creo, y otra de las cuestiones de los sentimientos que se ha activado estos últimos días, decía que era el miedo, ¿no? El miedo a que vuelva a pasar algo. Tenemos algún ejemplo por aquí cerca, una mochila enseguida nos hace pensar, aunque estemos lejos de París, que también puede ocurrir algo aquí. Esta mañana también un avión polaco ha tenido que aterrizar en Bulgaria por una amenaza de bombas. Es decir, ya se extiende o se genera una especie de psicosis casi colectiva, ¿no? Supongo que es lo lógico, ¿o no?
Claro, esto es muy interesante porque vemos cómo ha cambiado la historia, ¿no? Antiguamente las ciudades se protegían por murallas y la seguridad estaba siempre dentro de la ciudad. Entonces, lo que había fuera de la ciudad era el peligro, lo salvaje. ¿Qué pasó? Que con el paso del tiempo esas murallas han ido quitando y esa inseguridad ha entrado dentro de las ciudades e incluso dentro de las casas, ¿no? Entonces, ahora cada vez se ve más, y si nos fijamos en Estados Unidos, que es un poco donde está la vanguardia también de esa sensación de inseguridad ciudadana, cada vez se ven más las residencias, como quien dice, pues no amuralladas, ¿no?
Sí,
pero
como
valladas. Eso
sí.
Es, valladas y con un personal de seguridad. Porque necesitamos hacer esos refugios que nos den seguridad, ¿no? Como decimos, pues antes las murallas nos protegían y ahora cada vez tenemos más la sensación de que la inseguridad está constante y está en todos los espacios. Aquí hay un concepto que me apetece explicarlo, espero que sea, yo creo que es un poco, bueno, que nos pueda aclarar, ¿no? Hay un sociólogo que se llama Bauman y que él dice que estamos, bueno, hay dos tipos de mundos, el mundo líquido y el mundo sólido. Entonces, el mundo líquido responde, el mundo sólido sería lo que teníamos antes. La seguridad, el que si tenemos un trabajo es un trabajo estable, el entender que todo tiene, bueno, que todo es duradero. Tenías una tele, la tenías para toda la vida, ¿no? Todo te da una sensación, en cierto modo, de certidumbre, de que todo estaba controlado, entre comillas. La familia era una familia, en principio, estable, los matrimonios, todo era estable, todo era predecible. Entonces, incluso en el vecindario, en el pueblo, todavía te da una sensación de seguridad, porque era un espacio seguro. Ahora estamos en una sensación de mundo líquido. Entendemos que el mundo es líquido porque es un mundo inestable. Los trabajos no son duraderos, las familias se rompen, entonces todo nos da constantemente una señal de que estamos en un mundo que se tambalea. Y a esto, por otro lado, si le añadimos el cómo tenemos la facilidad de recibir información de todo lo que está pasando en el mundo constantemente, esa sensación de inseguridad, de mundo líquido, de poco predecible, aumenta. Y eso hace que mi sensación de miedo, de inseguridad en la calle, crezca. Por otro lado, Bauman lo que dice también es que en los mundos líquidos es donde más se pone seguridad, entre comillas, en las calles, ¿no? Donde más cámaras hay de seguridad, donde más presencia policial. Y eso, lejos de darme a mí la seguridad, lo que me recuerda constantemente es que hay un peligro o que hay algo, que hay una amenaza constante alrededor. Entonces, todo esto hace que las personas cada vez sientan que todo se tambalee más, ¿no? Entonces, este es el momento en el que parece que nos encontramos, que hay inseguridad constante, que hay peligros constantes.
¿Hay alguna receta para poderle hacer frente a todo eso? Es decir, bueno, pues sí, estamos rodeados de peligros, habrá que tomar unas precauciones que sean básicas, que en este caso no sé cuáles son, pero más allá de eso.
Bueno, es interesante fijarnos más que en todo lo que está fallando, fijarnos en todo eso que entenderíamos que son excepciones, pero en realidad que es más norma, ¿no? Quiero decir, cuando nos fijamos en lo malo, y esto es aplicable a esto y a todo en la vida, si yo me fijo en un punto, en un folio, solo veo el punto y solo voy a verlo todo oscuro. En cambio, si yo pienso, bueno, en realidad intento trascender, intento ver que, bueno, es verdad, los datos están ahí, pero también es verdad que en el día a día y en el ahora y en el aquí no están pasando tantas cosas. Intento centrarme también. Está muy bien centrarnos en la vida de los demás. Todo cuando yo pueda aportar y cuando yo pueda dar la posibilidad de una ayuda desde ahí. Pero también tengo que vivir y tengo que centrarme en el día a día y en mi cotidianidad e intentar no ver al resto del mundo como enemigos, sino ver como personas que estamos también unas y otras para ayudarnos, ¿no?
¿El miedo para qué sirve?
El miedo es una sensación, es un sentimiento primario, como puede ser la alegría, como puede ser el enfado, como puede ser el amor, pero es verdad que es un sentimiento que de primeras nos protege, es un sentimiento que nos protege de los peligros. Si no tuviésemos miedo, pasaríamos los pasos de cebra sin mirar para los lados, ¿no?
Claro.
Al final tenemos un miedo que es necesario para protegernos y para poder vivir. Tenemos que estar en cierto modo alertas. Eso es una cosa. Y otra cosa es cuando ya ese miedo pasa a ser una fobia. Cuando ya ese miedo me incapacita y lejos de ayudarme a vivir y a tener unas precauciones mínimas, lo que hace es incapacitar mi vida. Entonces es cuando hablaríamos ya de las fobias.
¿Las fobias nos vienen cuando somos mayores o también cuando somos más pequeñitos podemos tener fobias a algo?
Sí,
fobias. Porque si una fobia ya es un miedo más elaborado, ¿no? Da la sensación. No.
Bueno, en principio una fobia se entiende que es un miedo más irracional. Aunque el miedo, podríamos decir, vale, una aracnofobia, ¿no? Que sería un miedo a las arañas, que es un miedo muy habitual. Dices, vale, hay arañas que puedan ser venenosas, sí, pero ¿qué probabilidad hay de que te encuentres con una araña venenosa ahora que sales a la calle? Poca. Si yo, es un miedo que en principio todos los miedos se basan en querer evitar aparentemente un peligro, ¿no? Algo que yo entiendo que puede ser peligroso para mi vida. Esto no tiene que ver con la edad. Hay personas que desarrollan fobias. Yo he visto niños con miedos, con fobias, por ejemplo, al viento o
al viento.
Sí, es una fobia habitual.
Sí.
Sí. El miedo al viento, el miedo a los rayos, el miedo a los truenos, a las tormentas, el miedo a la oscuridad, que también es un, bueno, el miedo no, la fobia, ¿vale? Uh-huh. Y claro. Eso entendemos que es una fobia en el momento en que yo me despierto a la mañana y yo el primer pensamiento prácticamente que tengo es a ver qué tiempo hace hoy, ¿no? Porque me da miedo enfrentarme. Luego hay otros miedos que se asocian más, es verdad, con la vida adulta. Por ejemplo, la carcinofobia, que es el miedo al cáncer, la fobia al cáncer, ese miedo desmesurado, constantemente estar comprobando que no lo tengo, constantemente estar haciendo... Eso se desarrolla más en la edad adulta, porque los niños no tienen tanta referencia sobre el cáncer, ¿no?
Uh-huh.
Y luego hay otras fobias curiosas, por ejemplo, la fobia a los botones.
¿A los botones?
Uh-huh. Sí, y también es una fobia que es...
¿Pero qué tipo de fobia es esa?
Pues fobia a los botones. No pueden...
¿A verlos?
A ver botones, a tocar botones, a utilizar cualquier prenda que tenga botones. Sí.
Uh-huh. ¿Y por qué da miedo? Si parece inofensivo un botón.
Ya, es de estos miedos que dices, es de estas fobias que no son tan fácilmente justificables.
Lo pregunto con curiosidad, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Decir que
claro, hay fobias que entendemos libre. Que son más justificadas, ¿no? Que dices, pues tengo miedo, no sé, a una claustrofobia. Tengo miedo a un espacio cerrado, por ejemplo. Porque entiendo que estando en un espacio cerrado, si me pasa cualquier cosa... no puedo evitar el peligro. Y luego hay otros miedos que no encontramos una base tan racional, como por ejemplo la compounofobia, que es este miedo a los botones.
Vaya, vaya, qué curioso. Podemos tener también un miedo escénico, ¿no? Quienes nos dedicamos a este tipo de cosas, de profesiones, ¿no? Que tenemos que hablar delante de mucha gente a la que no vemos, pero sabemos que hay miles de personas al otro lado, que hay gente también aquí en el estudio, ¿no? Y de repente, ¡ay, qué miedo! No sé si voy a estar a la altura, ¿no? Eso también puede pasar, ¿no?
Claro, y el miedo, por ejemplo, a quedar mal, el miedo a decir algo y que no sea lo adecuado. Este es un miedo muy común, el miedo a no dar la talla, ¿no? A no estar a la altura. Este es un miedo también que nos limita muchas veces en la vida, el creer que mi respuesta no es la adecuada o que lo que yo voy a decir no va a aportar nada, y eso hace que muchas veces no me atreva a actuar.
¿Los miedos hay siempre que tratarlos o, bueno, están ahí si no nos impiden vivir, si nos dejan vivir con tranquilidad? Por ejemplo, no sé, miedo a los pájaros, ¿no? Y bueno, yo no voy a tener pájaros en casa, uh-huh. Voy a procurar no acercarme a lugares en los que haya demasiados pájaros. ¿Hay que tratarlos o no? ¿Hay que dejarlos estar?
Claro, hay que ver cómo me afecta a mí ese miedo o esa fobia, ¿no? Porque si decimos, por ejemplo, no sé, la agorafobia, que es una fobia a los espacios abiertos. Si yo tengo miedo en un espacio abierto, no voy a poder enfrentarme a un día a día, no voy a poder enfrentarme porque veo constantemente un peligro. Entonces, muchas veces las personas que tienen agorafobia ni siquiera pueden salir de casa. Los miedos, tanto los miedos como las fobias, se combaten enfrentándose a ellos. En caso de que haya, esto así generalizando, ¿vale? En caso de que haya un miedo que es muy concreto, por algo muy concreto que ha sido lo que me ha provocado, en ese caso habría que trabajar eso que me ha provocado. En caso de que sea un miedo así, pues como dices, pues los miedos a los pájaros. ¿Me está limitando a mí el miedo a los pájaros a ir a ciertos espacios, a los parques, o me está limitando salir a la calle porque creo que me pueda encontrar una paloma? Bueno, pues en ese caso sí que habría que hacer un trabajo con el miedo.
Hemos dicho lo del miedo al viento, a los truenos, tormentas, lo hemos asociado más con las edades más tempranas, con los niños, pero nos escribe una oyente y dice, soy una mujer de 47 años y hoy es el día que cada vez que hay tormenta alucino. Fijaros la fobia y el miedo que he llegado a tener, que abandoné a mi niño de coche de capota y a mi niña de 4 años en plena tormenta, dice. Es horroroso.
Sí.
Todavía lo seguís sintiendo.
Sí, este no está tan asociado a la edad. Incluso, por ejemplo, el miedo a los payasos, que también es la fobia a los payasos, ¿no? También es un miedo habitual y que se da en cualquier edad, o a los cabezudos, ¿no? Y no se puede explicar de manera racional. Por eso decimos,
los cabezudos también y los gigantes, cuando somos pequeños, ¿eh?
E incluso hay gente que cuando es mayor.
También.
Sí.
A ver si lo digo bien. Triskaidekafobia o algo así. Fobia número 13 o miedo número 13.
Ajá, ¿sí? Sí, también. También hay un montón de, es un mundo el de las fobias, encontramos fobias muy curiosas y sobre todo fobias que no podemos desde nuestra cabeza racional decir, ¿por qué tienes una fobia al número 13? Haberlo escrito, a ver, pues no lo sé.
Hola, nos dicen por aquí, vivo en Navarra, el otro día se me acercó un chico de 21 años de Murga, me contó una película, estaba sin móvil, sin dinero, tenía que volver a su casa, ni corta ni perezosa, le di 30 euros, sin dudar siquiera lo que me estaba contando, no he contado a nadie lo que hice, por miedo lo hice, vergüenza, sentimiento de ser la más tonta del mundo, dice.
Bueno, muchas veces reaccionamos de manera impulsiva y no es como que nuestro inconsciente está actuando antes de que nosotras tengamos una explicación para dar, ¿no? En ese momento, igual por evitar que te siguiera hablando o por cualquier cosa, pues dices, le doy el dinero y me voy. Y no podemos luego volver a pensar porque lo he hecho o no lo he hecho. Bueno,
dejar, ya está hecho.
Ya está, ¿eh? Está hecho y ya
oyente
está.
Oyente de Navarra. Otro oyente, mi hermano tiene fobia a los botones, dice, nunca se pone una camisa o nada que lleve botones.
Eso es, suelen buscar o bien que sea con cremallera o de fieltro o de velcro y evitan los botones, es curioso. Sí.
Yo por la noche no me meto mi coche al garaje, lo dejo en la calle porque no puedo, me muero del miedo, se me acelera el corazón.
Sí, cuando tenemos un miedo, cuando queremos enfrentarnos a un miedo, tenemos que ser muy conscientes de qué reacciones físicas está haciendo ese miedo en mi cuerpo, ¿no? Entonces, lo que la cabeza hace cuando ve ese peligro, ese aparente peligro, es automáticamente empieza a bombear el corazón más rápido para mandar más sangre, para poder correr y evitar el peligro. Entonces, en esos momentos es el momento de parar, de intentar respirar hondo y de mandar muchos pensamientos positivos a la cabeza de no pasa nada, me siento segura y me siento bien.
Otro miedo, el del contacto físico, hasta el punto de evitar el contacto sexual y cualquier relación de pareja.
Claro, por ejemplo, en esos casos pues sería interesante ver qué podría hacer con él, ¿no?
Pero, bueno, en fin, hay un montón de mensajes, ¿eh? No podemos leerlos todos. Tenemos que poner deberes también para la semana que viene, porque ya vemos que hay oyentes que los hacen, ¿eh? Y nos gusta además.
Pues me apetecía unirlo con el tema del miedo, ¿no? Ya que tenemos el miedo ahí presente, hacer un listado de cuáles son mis miedos y que a veces, aunque sean miedos chiquititos, ¿cuáles son esos miedos que yo tengo? Que dices, bueno, pues miedo a que alguien se enfade, por ejemplo. Dices, pues tengo miedo a decir algo porque me da miedo que el resto de la gente se enfade. Me da miedo pedir a mis hijos que frieguen porque me da miedo que reaccionen y se enfaden. No sé, cualquier cosa. O esos miedos más grandes que dices, este miedo. Plantear cómo es ese miedo, intentar incluso dibujar el miedo, qué forma tiene el miedo, qué color tiene ese miedo, e intentar cambiarlo y enfrentarme a él. Entonces, ¿cómo puedo enfrentarme yo a ese miedo y cómo va a ser mi vida? Esta siempre es la siguiente pregunta. ¿Cómo va a ser mi vida cuando ese miedo ya no exista?
Estos que están aquí en estudio dicen, ¿no? De los más jóvenes eso no tienen miedo. Pero bueno, supongo que también, ¿no?
A veces el miedo al rechazo, el miedo a
que me den de lado, ¿no? Que digan no a algo y pues este es un rollo, ¿no?
O pedir para salir a alguien y que te digan no.
¿También?
Ese miedo también está, ¿no?
Una vez que te armas de valor, pues mira, no, eres muy maja.
Eres muy maja, pero no.
Eres muy maja,
y
¿eh?
No pasa nada, aceptar ese no y tirar para adelante.
Señor Chacarranza, volvemos a conversar la semana que viene. Siguen llegando mensajes, ¿eh? Así que alguno ya te pasaremos, ¿eh?
Perfecto,
para que
muy
lo podamos
bien.
Solucionar. 11:32 minutos.